Vamos atrás unos meses. Recordar que los Indianapolis Colts llegaron a la semana 17 con la oportunidad de ganar uno de sus últimos dos partidos de temporada regular. Solo necesitaban uno, ya sea ante las Vegas Raiders o ante los Jacksonville Jaguars. Los Colts fallaron en ambos y su entonces mariscal de campo, Carson Wentz, no pudo lanzar ni siquiera 200 yardas en ninguno de sus dos encuentros. El protegido de Bruno Milano. Lo bueno para Indianapolis es que Wentz ahora juega en Washington. Te traía el datito nada más para tirarte el picante, ¿eh? Bruno Milano, porque
eso es un cizañoso.
Yo quiero que la gente se acuerde y sepa que ese es tu protegido en todo el 2022.
No es mi protegido.
Y que vivamos con las consecuencias de lo que vaya a suceder con Carson Wentz en Washington. Pero no veamos así completamente hacia el pasado. Veamos qué es lo que puede presentar el futuro de la escuadra de Indianapolis, que me parece que se encuentra en una realidad extraña, ¿no? Es un equipo que tiene una muy buena defensiva, un juego por tierra, que juega básicamente, o por lo menos su estilo parece ser un estilo de un equipo de antaño, no tan de ahora, y que tiene en los últimos años mariscales de campo que han llegado prácticamente al cementerio de esa posición en Indianapolis. Es un equipo que en este momento salta como favorito dentro de la AFC Sur. Yo tengo claro por qué son favoritos, pero no estoy tan dispuesto a decir que van a ser una escuadra que pueda ahorrar completamente en la AFC Sur y en la AFC. Entiendo que son favoritos, entiendo que probablemente la vayan a ganar.
No, pero no, a ver.
A ver, dígame.
Hace poco grabamos el episodio de Tennessee y vos estabas absolutamente seguro de que los Colts ganaban esto.
La AFC Sur. Lo estoy seguro todavía.
De y que ahora llegas y me dices
es que no creo que lo van a, no creo que lo van a barrer. O sea, eso es lo que dije. No creo que vayan a barrer la AFC Sur. Es decir, que se vayan a llevar las 6 victorias de los, contra los rivales. Ojo, dos de ellos son rivales bastante pobres.
Jacksonville. Okay, Tennessee también siempre le ganan, ¿verdad? Claro, bueno, ha cambiado por los 5 años, pero
eso es. En el momento que Andrew Luck se retiró, eso cambió completamente, porque Tennessee nunca, ni un solo partido venció a Andrew Luck, pero bueno, llegó el retiro, lastimosamente para los aficionados de los que nos gusta el fútbol americano, no tan lastimosamente para los aficionados que vamos con los Titans, un poco ahí, pero ahora la complicación de Indianapolis es encontrar si Matt Ryan es ese mariscal de campo. No es un tema solo ofensivo, también sumaron ahora a su nuevo coordinador defensivo, Gus Bradley, que recordarán muchos, fue parte de aquel Seattle de la Legión del Boom y fue entrenador en jefe luego de Jacksonville, que juega esta defensiva muy similar a la que usa Seattle, la que usaba Seattle, la que usó San Francisco cuando llegó al Super Bowl. Pero llega un trabajo nuevo, porque el que era el coordinador defensivo, Matt Eberflus, ahora es el entrenador en jefe de Chicago, ¿no? Entonces, estos movimientos, este baile de sillas que hay usualmente en la NFL. Pero bueno, Indianapolis, entre expectativas y todo, Bruno Milano, ¿cuál es una expectativa real del equipo donde uno se sienta confiado de lo que puede suceder con esta escuadra? Ojo, que le has tirado durísimo durante toda la offseason, ¿verdad?
Tienen que ganar la división y salir decorosamente en playoffs. Creo que hace una salida temprana, pero hay formas de salir, sí. No vas a salir como Pittsburgh contra Cleveland, ¿no? Vas a querer salir como Cleveland contra Kansas City, por ejemplo.
Ok. Esa es decorosa. No,
sí, por supuesto. O sea, un partido parejo que se ando. Pero es que yo no les tiro, Alonso. Solo me parece que tienen unas tomas de decisiones raras y siento que hay jugadores que tienen cuentas pendientes. Siento que hay facturas que cobrar y está
temporada
para que cierto jugador. Creo que Michael Pittman tiene que explotar. Ya es suficiente con Michael Pittman.
El año pasado tuvo más de 1,000 yardas, ¿no? Si no me equivoco. Es un tipo que es el wide receiver 1.
Es el wide receiver 1, pero
estás pidiendo a Michael Pittman que reviente y no le echas nada de la responsabilidad a tu Carson Wentz, ¿no?
No, bueno. No. A ver. Yo, o sea,
el tipo solo puede tapar lo que le pasa, ¿verdad? Al tipo solo puede bajar lo que le pasa.
Sí, pero a mí me han vendido a Michael Pittman como si fuera la segunda venida de Mike Evans. Y no ha sido así. Apenas sobrepasó la
mitad. Tampoco así, pero yo creo que este año va a tener mejor año. Yo, bueno, te lo dije.
Te lo pongo así. Y vos que sos fan de los Tennessee Titans, vos vas a enfrentar a los Colts, vos decís, ¿cómo carajo paro Michael Pittman? O decís, bueno, ahí está Michael Pittman.
Ahí está Michael Pittman.
Exacto. No. cuando debería ser
un... Es básicamente cómo carajo para Jonathan Taylor, que es el trencito de esta ofensiva.
Pero cuando ¿no? vos enfrentabas, por ejemplo, a Tennessee el año anterior, vos decías, ¿cómo? Bueno, el año anterior pasó lesionado, pero ¿cómo paro a Derrick Henry? Después decías, ¿y cómo freno a AJ Brown? Eso es lo que debería hacer Michael Pittman, ese papel de, bueno, ¿cuál es el veneno que vas a escoger? Y no lo ha sido. Yo necesito que Michael Pittman dé un
salto. Sí, pero yo creo que, Bruno, es que esa es la parte donde yo no te he logrado vender, pero no, siento que no lo voy a lograr. Está atado a Carson Wentz, Bruno. Te acabo de dar el dato entrando. Te acabo de dar el dato completo. Poneme atención. Te acabo de dar el dato completo. Indianapolis necesitaba 2 victorias en el 2021. Carson Wentz no lanzó ni 200 yardas en esos 2 partidos. En el partido contra los Patriots que ganaron, creo que ni siquiera llegó a 100 yardas en ese partido. O sea, era un tipo del cual Indianapolis estaba escondiendo. Esa firmeza, eso no va a suceder con Matt Ryan. Yo creo que puede explotar un poco Michael Pittman. Ojo, no estoy diciendo que se va a convertir en uno de los mejores 10 wide receivers de la NFL, pero mientras le dé números importantes a la escuadra de Indianapolis, que lo necesita, porque ya no tiene a T.Y. Hilton, que actualmente no está ni retirado, pero no tiene contrato con el equipo. Creo que perdieron a Zach Pascal. No sé si está en Filadelfia, me corregirás ahí, Bruno. Creo que sí. Y se retiró Jack Doyle, que era el tight end. Bueno, Jackson tampoco era que bajaba todo, ni uno de los mejores tight ends de la NFL. Me gusta más
Mo Alie-Cox, que es el que quedó.
Mo Alie queda ahí, no, pero Jackson por lo menos hacía sus bloques y demás. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, con el tema Michael Pittman, a mí me parece que le estás exigiendo demasiado sin darle la responsabilidad directa a quien le estaba lanzando el balón. El wide receiver solo puede hacer lo que le pasen, pero en este caso Wentz. Es un mariscal de campo eficiente que te lo puse en el ranking. Vos lo vendiste o lo has vendido como, no sé, otro tipo, o sea, el mejor colorado de la liga, siendo Andy Dalton, me parece el mejor colorado de la liga.
No, eso ya es demasiado.
Ah, no, está bien. Pero me entendés lo que te quiero decir, o sea, vendiste a Wentz como algo que no es, y creo que Indianapolis te lo dijo, te lo sigue diciendo, y luego, ahora, para sacarlo como consecuencia, pones a Michael Pittman como el responsable de estas cosas.
No, el responsable no, nada más te digo que tiene facturas pendientes. Y con el tema Carson Wentz, lo que te digo es que me parece perfecto lo que pensé de Carson Wentz, pero tampoco es que Matt Ryan es la salvación. Nunca va a ser la salvación
pero
Matt Ryan,
que puede ser su última año de liga, básicamente. La curita, la bendita del 2022, no sé cómo le dirán el resto de Latinoamérica, en Costa Rica le decimos la curita, pero puede ser eso, ¿no? El parchecito, eso es lo único que Indianapolis está buscando con Matt Ryan, lo mismo que buscó con Philip Rivers, lo mismo que buscó con Carson Wentz. Es más, te voy a decir algo, todo esto es una bola de nieve por el tema del retiro prematuro de Andrew Locke. Si eso no hubiera sucedido, aquí estaríamos con otra cosa. Entonces luego dice, bueno, tengo que buscar un parche, busco a Philip Rivers, que lo sueltan de los Chargers. Bueno, me da un año, me lleva a playoff. Tengo el problema de Indianapolis en esta situación no fue haber confiado en Carson Wentz, porque yo creo que era relativamente una buena apuesta. Fue que Wentz no les dio lo que ellos estaban esperando. Entonces, ahí es donde está más que todo el tema del problema. Porque si Wentz hubiese sido lo suficientemente bueno, Indianapolis dice, tengo mi mariscal de campo el resto de los siguientes 5 años. Fácil. Y prefirieron decir, no, o sea, lléveselo a Washington. Yo pago una cantidad para que se vaya, porque el tipo, mucha gente lo decía, era un cáncer dentro del camerino, algo que Matt Ryan no es, tipo completamente profesional desde el día uno. O sea, es una diferencia enorme lo que van a encontrar.
Si no lo vendes como Brady.
Te lo dije en el ranking cuando hicimos. O sea, uno de las críticas que hacían los jugadores de Indianapolis sobre Carson Wentz era, no falla los caballitos, las fáciles, ¿no? Que Matt Ryan no falla las fáciles. Carson Wentz fallaba todas esas fáciles, los caballitos y demás. Creo que esa tranquilidad a partir del tema mariscal de campo le va a servir mucho a Indianapolis. La defensiva debería seguir siendo bastante buena. El juego por tierra, fantástico. De hecho, para mucha gente que juega al fantasy, Jonathan Taylor es el número uno de toda la adicción de fantasy por lo que hizo en el 2021. Pero sí siento que le hace falta al equipo una compañía sobre el tema Michael Pittman. Vos decís que Michael Pittman es el problema. Yo creo que el 2 es el problema, el no encontrar. Marvin va a voltear y dice, bueno, ¿para quién le tengo que pasar? Bueno, no tengo más, que es solo Michael Pittman en este caso.
Sí, yo creo que les falta punch. Ahora, ¿vos crees que es alguien que acompaña a Michael Pittman? Yo creo que Michael Pittman debería ser ese tipo. En la defensiva, sí, estoy de acuerdo con vos, 100%.
Sí, pero estamos en un punto donde no puede ser solo uno, ¿me entendés? O sea, necesitas Pittman y un comité atrás, que tal vez sea de menor calidad y todo lo que quieras, está bien, pero necesitas alguien más. que te dé el siguiente paso. Creo que Paris Campbell vuelve de una lesión, tampoco ha sido la gran cosa, ¿entendés? Sí, o sea, Indianapolis es un equipo que por tierra, pero el problema es que yo le veo a los Colts, si lo empiezan, si las defensivas empiezan a decir, ¿sabe qué? Voy a ponerle 8 en la caja a Jonathan Taylor. Y si que Matt Ryan me venza. No es que Matt Ryan no te pueda vencer, es que no sé si tienen las alas abiertas para vencerte. ¿Entendés? Es ahí donde me parece que puede entrar el problema. Ahora, el play calling que hace Frank Reich y demás y compañía es bastante bueno, ¿no?
Para sí, no, Frank Reich, a Frank Reich yo no lo critico, todavía no lo critico. Para mí no ha tenido culpa de que se le retirara a Andrew Locke, ¿no? O sea, después tenías que, te has ido teniendo que bailar con cada opción que te arroja el mercado, pero al final de cuentas, pues, no es culpa del que se te retire el mariscal franquicia. ¿Vos crees que es más fuerte la defensiva que la ofensiva en Indianapolis?
Ah, sí, muchísimo.
Yo creo que sí, ¿verdad?
Muchísimo. Mucho más fuerte. Mucho más fuerte. O sea, tiene tres tipos que son... Bueno, el año pasado Indianapolis fue uno de los equipos que más balones sueltos forzó. Si no me equivoco, ellos empataron con Dallas en este margen de errores de balón forzado y errores en contra, ¿no? Y eso que su mariscal de campo era Wentz, ¿verdad?
No, para tuvo menos hay intercepciones que el propio.
Ah, no, pero ahí veíamos al tipo tratando de lanzar con mano izquierda, ¿te acordás? O sea, es que son abruptos.
No, yo sé que a veces se pasa de guapo, jugando de guapo, no. pero eso no significa que...
14 fumbles, recuperó el equipo de los Colts, también creo que lideró la liga en ese caso, y obviamente eso tiene que ver mucho atado del linebacker Darius Leonard, que a mí me parece que es uno de los tres mejores de la liga. Si me lo vendes como el mejor de la NFL, probablemente lo compre. DeForest Buckner sigue siendo un tipo que, no voy a decir que San Francisco no lo valoró, pero creo que cuando lo soltó dijo, bueno, no, es porque tenemos muchísimo nombre, pero sí. Buckner ha llegado a Indianapolis a ser esa fuerza inamovible en el pass rush. Y Kenny Moore, que también me parece un tipo bastante importante y demás. Además, el equipo reemplaza a Xavier Rhodes con Stephon Gilmore, ¿verdad? Y eso no es poca cosa.
Importante.
Stephon Gilmore llega... ese es uno de los pocos tipos que quedan en la NFL que me parece que te comen la mitad de un campo en la secundaria. ¿Te acuerdas en las mejores épocas de Richard Sherman? Que la gente decía, bueno, no puedes lanzarle al lado de Richard Sherman. Yo creo que Stephon Gilmore es ese tipo. Ahora... Ya pasó su prime, por así decirlo, ¿no?
Sí,
no,
sí, sí.
No, claro. Ya está, no voy a decir que sumamente viejo, pero ya está en la última parte de su carrera. Aún así me parece una adición fantástica de parte de los Colts.
Claro, bueno, es como cuando San Francisco trajo a Richard Sherman, ¿no? Tuvo un resurgir, ya no era el Richard Sherman de antes, pero sigue siendo un esquinero bastante completo. Y acuérdate que trajeron a Yannick Ngakoue.
Sí,
tampoco es poca cosa. Porque
ahora él ha estado bailando en varios equipos últimamente, pero sí, estaba pero leyendo un
cierto resultado. Lo que pasa es que
yo ya no te sé, iba a decir, no sé. Estaba leyendo unas estadísticas de Ngakoue y no tiene las capturas, pero tiene la presión y los golpes al mariscal de campo. Que a veces yo creo que analizamos mal el fútbol americano porque mucha gente dice, no, es que tiene tantas capturas y eso, porque las capturas es una estadística cuantificable. Los golpes al mariscal de campo usualmente no es una estadística que se utiliza mucho y es la que debería utilizarse, porque sí. Con eso estás adelantando el reloj del mariscal de campo, estás llegando a la presión y estás prácticamente envolviéndote en el desarrollo de la jugada, para bien o para mal de la ofensiva. Entonces, los golpes al mariscal de campo a mí me parece que son más importantes que la captura en sí. Son un número como más consistente para poder evaluar, y yo creo que en Ngakoue lo tiene. Así que también estoy de acuerdo que es una buena llegada sin llegar a ser al punto de decirte, Bruno, con esto va a cambiar la ofensiva, va a llevar a otro nivel. No, yo creo que es nada más.
No, pero imagínate lo que le puede ayudar a DeForest Buckner, por ejemplo. Porque sí, ya tienen que cuidarse del otro, ¿verdad?
Sí. Estoy de acuerdo. Otro de los detalles que tiene Indianapolis a su favor, volviendo al costado ofensivo, es que va a recuperar varios jugadores en la línea ofensiva. Quentin Nelson el año pasado jugó solo 13 partidos, el centro Ryan Kelly solo tuvo 14 y el tackle derecho Brandon Smith solo jugó en 11. Entonces, si pudiese mantener esa línea ofensiva relativamente sana, de estos tres nombres y el resto de la línea ofensiva pueda mantenerse entre unos 15, 16 partidos, ojalá los 17, ¿no? Ojalá sí. no tuvieran lesiones, pero unos 15, 16 partidos ahí con uno que otro, saliéndose por alguna que otra lesión, me parece que Indianapolis pega un salto importante, especialmente porque Jonathan Taylor va a encontrar los huecos y va a poner a Matt Ryan en situaciones ideales, ¿no? Que eso es lo que estamos buscando, o por lo menos lo que Indianapolis está buscando. Corre bien el balón, hacer Jonathan Taylor tu estrella, abrir buenos huecos y poner a Matt Ryan en tercera y corto, situación donde él pueda aprovechar. Matt Ryan obviamente está en la última parte de su carrera, ya a un paso de retirarse. Yo creo que todavía es un mariscal de campo más que decente dentro de la liga, y creo que eso es lo que está previendo Indianapolis. Obviamente después de este año, bueno, va a ser la misma posición que los últimos tres, ¿no? ¿Dónde está mi mariscal de campo del futuro? Pero bueno, ya tendrán tiempo otra vez para pensar en eso. Bruno Milano, ¿cuál es la parte más difícil del calendario de los Colts?
Es el puro meridiano, de la semana 7 a la semana 13, donde visitan a Tennessee. Después viene el Carson Wentz Bowl.
Ajá.
Después visitan Gillette Stadium. Uh-huh. Visitan a Las Vegas. Reciben a Filadelfia. Reciben a Pittsburgh y después van a Dallas. No son equipos de Super Bowl, pero todos son equipos, quitando tal vez a Pittsburgh, todos los demás son equipos que deberían estar peleando por postemporada, ¿verdad? Y Pittsburgh, sabes que no te lo puedes tomar a la ligera porque si no Mike Tomlin te sorprende. Sí. Entonces, es un espacio ahí medio complejo que se le vino de manera consecutiva a los Colts.
Sí, no es tampoco nada fuera de serie, ¿verdad?
No.
Muchos pueden de esos equipos
por arriba
pueden,
de 500 en ese espacio, perfectamente.
Sí, pueden también. No hay un, de hecho, de todos esos nombres que mencionaste, no hay uno que sinceramente te meta este miedo brutal. Dentro del mismo calendario de Indianapolis está la escuadra de Kansas City, eso es otra cosa. Sí. Y la escuadra de los Chargers es otra cosa. ¿Me entiendes? Si hubiese estado en ese periodo, te digo, está brutal, pero no. Hay varios partidos ahí que donde Indianapolis se puede pegar con ellos fácilmente.
Sí.
Fácilmente. De hecho, y puede si salir apuras, con alguna victoria.
Si me apuras, dependiendo de cómo vaya la temporada, claramente está, pero uh-huh. visitando Tennessee, creo que tal vez no saldrían favorecidos si Tennessee va relativamente bien. Depende. Pero contra Washington, contra New England, recibiendo Filadelfia, Pittsburgh y probablemente contra Dallas, podrían salir hasta favoritos en las apuestas.
Sí, habría que ver el tema de New England. Ese es complicado porque, bueno, New England no lo estamos esperando, proyectando para que sea un gran equipo en el 2022, pero siempre sigue siendo, tiene a favor el tema del entrenador en jefe y ahí cambia todo. ¿Cómo estamos con las apuestas, Bruno Milano?
Están 10 victorias cerradas. El over y el under, menos 115 el under, menos 105 el de más de 10 victorias. No sé cómo lo ves, yo creo que si pudieran barrer, lo cual no pasa mucho en la NFC Sur, pero si pudieran barrer a Houston y a Jacksonville, pues se les facilita bastante llegar al over, ¿no?
No sé si tan fácil sea. En el 2019 este equipo estuvo 7-9, 2020, que fue el año de Philip Rivers, 11-5, y el año pasado 9-8, quedándose fuera. Yo creo que es un equipo de 10 victorias, la verdad, ahí tallado. El push.
Ya hacen el push. Ajá. Sí. Para ganar la FC Sur están en menos 125. No es una apuesta que me guste mucho. Te voy a ser sincero, mi apuesta favorita es, tengo dos. Una, que los eliminan en la ronda de comodín, porque van a llegar probablemente ganando la división, pero después ya te topas con cualquiera que te topes, es una locura.
A pesar de jugar en casa, ¿no?
Sí, pero te topas a Justin Herbert o te topas a los Broncos o qué sé yo, ¿no? Los Ravens por ahí, no, una locura. Paga más 200 que pierden en la ronda de comodín. Creo que es un buen número, duplicas tu dinero. Hay otra que me gusta, que es que Matt Ryan lanza para 350 yardas en al menos dos partidos de temporada regular.
Yo entiendo. ¿Cómo es?
Que estás en un equipo. Matt Ryan lanza más de 350 yardas en dos partidos de temporada regular. 2 de 17.
Oh, wow.
Yo entiendo que corren mucho con Jonathan Taylor, pero me paga más 125 y sabemos que Matt Ryan a veces, incluso hasta en tiempo basura, te puede acumular numeritos.
Ok. No soy tan...
Me gusta, no, ahí, no, ¿no la compras? ¿No la compras?
Creo que me la tienes que vender un poquito más. Creo que es un equipo que va a jugar como adelante en el marcador y demás. Me atrae, pero si me hubieses dado un más 250, por ejemplo, ok, eso estamos hablando. Okay, el más 125 es el que no me llama tanto la atención.
¿Quieres más juguito? Y por último, te tengo que terminan ellos primero y Tennessee segundo.
Ajá,
no importa el resto de la edición. Primero Indianapolis, segundo.
¿Cuánto
Tennessee,
está ese?
Más 175.
Está mejor, está mejor.
Creo que está mucho.
Esa es la que tomaría de las dos posibles ahí de Indianapolis. ¿Algo más, Bruno Milano?
Solamente recordarles que se pueden suscribir a NFL Latino TV en todas las redes sociales, así como en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y por supuesto, revisando cada perfil con más información complementaria de cada equipo en narrativax.com.
Así es, todo lo que dijo Bruno Milano, y además le agrego que al final de la temporada vamos a estar viendo cómo el Carson Wentz de Bruno Milano, que no está en Indianapolis, ex Indianapolis Colts, te da en esta temporada 2022.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.